Buenas noches, Shavua Tov, buena semana para todos. Estamos estudiando Sefer HaJinuj, el libro de la educación, que es una compilación del año 1300 aproximadamente en Barcelona. No se sabe el autor exacto, se asume Rav Aaron HaLevi, y estamos complementando esta lectura. Ah, momento. La lectura habla de las mitzvot, los preceptos en la Torá, originalmente escrito para judíos, por supuesto, como una descripción de los 613 preceptos que la Torá manda a los judíos a cumplir. Y estamos complementando esa lectura con el libro Mitzvot Hashem de Rabino Jonathan Steif, que aplica o no, nos explica, mejor dicho, cómo se aplica o no estos preceptos que estamos estudiando para Bnei Noach. Aquellos que quieran ver el texto, está disponible online. Lo buscan Sefer HaJinuj, libro de la educación, y aparece en no sé en qué lenguajes, lo que sea, en diferentes lenguajes. Vamos, estamos en la mitzvah número 123. Como ya mencioné en otras clases, el Sefer HaJinuj está organizado en el orden de la Torah, en las parashot de la Torah. Estamos ahora estudiando Parshas Vayikra, que es interesante que la que acabamos de leer, este Shabbes, en las sinagogas, estamos ahí parados en la lectura anual de la Torá en Parshas Vayikra, en la mitzvah número 123. La mitzvah se trata de un korban, una ofrenda. Hay un montón de mitzvahs en Parshas Vayikra, Parshas Tzav, vamos a ver. Se trata de una ofrenda que se llama Oile Veyoiret, sube y baja, como vamos a estudiar en detalle. ¿Qué significa que sube y baja esta ofrenda? Como introducción, en general lo hacemos al revés, pero en este caso me parece que vale la pena hacerlo de esta manera. Primero vamos a estudiar Sefer Mitzvot Hashem sobre este precepto, que nos aclara que todo lo que vamos a estudiar en un minutito, porque es relativamente largo y de hecho hay una parte del texto que yo voy a saltear para hacerlo más fácil todavía, pero todo lo que vamos a estudiar no se aplica a Bnei Noach. Incluso si un no judío quisiese traer una ofrenda que ya estudiamos varias veces, que podría hacerlo incluso fuera del templo, incluso en el patio de su casa, por así decir, si construye una bama, una superficie en donde trae sus ofrendas. Y hoy vamos a estudiar más detalles sobre esto, sobre cómo debe hacer las ofrendas. Vamos a verlo. Incluso así, este tipo de ofrenda en particular no se aceptaba en el Beis Hamikdash, en el templo, si era traída por un no judío. Solamente un tipo de ofrenda era aceptado en el templo, en Jerusalén, cuando estaba construido, si lo traía un no judío, que se llama ofrenda de tipo holocausto, o sea que se quemaba completamente en el altar. Se llama en hebreo oilo. Oilo significa una ofrenda. Hoy veis mil. Tengo que atender el teléfono, necesito 30 segundos. Hola. Sí, mamá. Sí, estoy en el medio de una clase, ¿está todo bien? ¿Qué pasó? Sí, pues en una hora te llamo. Ok, chao. ¿Algo urgente o no? ¿Algo urgente o no? ¿Qué pasó? ¿Papá está bien? ¿Qué pasó? Decime qué pasó. ¿Y entonces? Ok, después te llamo. Dale, chao. Perdón, a veces algunas cosas hay que ocuparse por encima de todas las otras demás. Mi padre se lastimó el viernes, de jueves para viernes, a la madrugada, y bueno, lo tuve yo al hospital, estuve todo el viernes corriendo con el hospital y mi padre. Y hoy mi mamá me estaba llamando que hay que ocuparse de algunas cosas, pero puede esperar una hora, no pasa nada. Bezrat Hashem, todo va a estar bien. Ok. Quizá la clase es un poco más corta, pero vamos, vamos. Estamos estudiando este korban, esta ofrenda, Oile Veyoire, que sube y que baja. Y, de vuelta, el libro Mitzvah Hashem nos indica que esto no se aplica a Bnei Noach, porque no aceptaban este tipo de ofrenda en el Beis HaMikdash, en el templo de no judíos. Ni este tipo de ofrenda, que ahora vamos a estudiar qué era ampliamente. Y tampoco aceptaban hatas. Hatas significa ofrendas para expiar por diferentes pecados, como está explicado ampliamente en el Talmud. Esto es lo que dice Mitzvah Hashem, o sea, todo lo que vamos a estudiar en un ratito, ahora vamos a leer el Sefer HaJinuj, no se aplica para Bnei Noach. Pero, como estamos estudiando de qué se trataba cada mitzvah, cada precepto, cómo era y de qué se trataba, por cuanto estamos estudiando esto, entonces vamos a estudiar cómo era el precepto. Quiero decir, cuando nuestros sabios dicen, y esto está en el Talmud, en Sanedrín, y está en el Rambam también, cuando nuestros sabios dicen que no judíos tienen prohibido estudiar Torah, por lo menos la gran mayoría de las opiniones, y por ejemplo, el Código Divino de Rabino Weiner está de acuerdo con esto que voy a decir ahora, están de acuerdo en que pueden estudiar, repito, el Rambam, Maimónides, para entender cómo son las mitzvot de los judíos. Porque esto va a ayudar también a estudiar el Humash, los cinco libros de Moshe, que también todas las opiniones están de acuerdo que se puede estudiar Humash. No voy a hacer toda una clase sobre qué pueden estudiar y qué no pueden estudiar. Ese no es el punto de esta clase. Hay otras clases en el canal sobre ese tema. Pero todos están de acuerdo que pueden estudiar Humash. Y la verdad es que si no entendés cómo nuestros sabios le dan un marco y explican esos preceptos basados en la Torah oral, es imposible entender de lo que está hablando la Torah. O sea, podés leer y no vas a entender nada. Entonces, por eso se puede estudiar la Torah con Rashi, con el comentario de Rashi, se puede estudiar el Rambam, Mishne Torah del Rambam, que te va a explicar cada mitzvah cómo se aplica. Obviamente, ahí, en esos textos, no te va a decir esto se aplica a Bnei Noach, esto no se aplica a Bnei Noach. Por eso estamos complementando esta lectura con un texto que sí, efectivamente, está escrito respecto de las leyes de no judíos. No está escrito necesariamente para que un no judío lo estudie, porque es un texto complejo que requiere de conocer fuentes, etc. Entonces no necesariamente el libro Mitzvah Hashem fue escrito para los no judíos, sino que fue escrito para un judío estudiando sobre los no judíos. Y lo que yo estoy tratando de hacer es compartirlo para que la gente pueda entender qué son los preceptos de la Torah, de qué habla la Torah. Bien, entonces por eso, a pesar de que este precepto no se aplica a no judíos, pero vamos a estudiar de qué se trataba este precepto. De vuelta, precepto número 123, ahora pasando al Sefer HaJinuj, al libro de la educación, la mitzvah de esta ofrenda que subía y bajaba. ¿Qué significa que subía y bajaba en Parshas Vayikra? Ahora estoy leyendo. Se trata de hacer una ofrenda, de vuelta, se llama así, lo digo entre comillas porque es un nombre nada más. Oile veyoire, sube y baja, sube y baja. ¿Qué significa esta ofrenda? Se traía por pecados específicos, no por cualquier cosa. ¿Qué pecados específicos? La impureza del templo. Es decir, una persona impura, paréntesis, gran paréntesis, que no está escrito acá, pero me parece fundamental entender esto, que también es una mala interpretación, lamentablemente, de muchísima gente por culpa de las malas traducciones cristianas de la Torah, en donde traducen la impureza como inmundicia. Inmundicia es algo asqueroso, por lo menos así surge del uso normal de esta palabra. Algo inmundo es algo asqueroso. La impureza no es algo asqueroso. No tiene nada de malo. Yo estoy impuro y no tengo ningún problema. Puedo seguir dando clases y puedo seguir estudiando, etc. Pero estoy impuro igual, con diferentes tipos de impureza, porque ni siquiera hay un solo tipo de impureza. Hay varios tipos de impureza. Acá estamos hablando de impureza en general. ¿Qué es impureza? Es un estado puntual, espiritual, un estado espiritual específico que representa que está prohibido hacer ciertas actividades en ese estado espiritual específico. Fuera de ese estado espiritual específico, esas actividades están permitidas. Pero una persona impura puede hacer otras actividades relacionadas al judaísmo, como vamos a estudiar en un minuto, aún estando en ese estado de impureza. Lo que no puede hacer es específicamente A, B, C, D, E. ¿Estás impuro? No puedes hacer esto. ¿Estás puro? Podés hacer esto. Eso no afecta, no tiene nada que ver con el resto de las cosas, con el resto de la observancia del judaísmo. Para nada. Simplemente que estas actividades puntuales, que ahora vamos a ver cuáles son, eso no lo podés hacer si estás impuro. Oh, entonces andá y purificate, sea cual fuera el proceso de purificación, que no lo vamos a estudiar ahora, andá, purificate. Cuando termines de purificarte, vení a hacer las actividades A, B, C, D, etc. ¿Cuál es la actividad que estamos estudiando ahora? Que no se puede hacer en un estado ritual de impureza. Perdón, un punto más, antes de la actividad, que no está escrito acá, me lo estaba olvidando. Un objeto o una persona puede estar ritualmente impura y estar inmaculadamente limpia, brillante, pero está impuro. Y un objeto, al revés, puede estar puro, dije al revés, ¿no? Un objeto puede estar puro y está terriblemente sucio. Un objeto puede estar impuro y está terrible y está espectacularmente limpio y brillante. Comparación, de vuelta. No sé si lo dije bien o mal antes. Ya la cabeza empieza a fallar. De vuelta. Impuro no significa ni limpio ni sucio. Puro no significa ni limpio ni sucio. No confundan. No tiene nada que ver. Una cuestión es un estado espiritual, ritual. Bien. ¿Cuál es? Ahora sí volviendo. ¿Cuál es el asunto que no se puede hacer en un estado espiritual, ritual de impureza? No se puede entrar al templo. Templo, llámese, no confundan, por favor. Templo significa el Beis HaMikdash, el templo en Jerusalén, que ahora está destruido y que se reconstruya rápido en nuestros días. Ahí no se podía entrar en un estado ritual de impureza. Y si una persona entraba al Beis HaMikdash, al templo, en un estado ritual de impureza, pues tenía que traer este korban, esta ofrenda que estamos estudiando acá, que todavía no llegamos. La persona tenía que entrar, perdón, la persona que entraba impuro al templo tenía que traer esta ofrenda que subí y bajaba. Ahora voy a explicar qué era. En eso estamos. Para expiar por el pecado de haber impurificado aquello que es santo. Pero el templo, la palabra templo, no tiene que malinterpretarse con la sinagoga donde vamos los judíos, etc. Nada que ver. De hecho, todos los judíos que viven fuera de la tierra de Israel y el 99,9% periódico de los judíos que viven en la tierra de Israel están impuros. Quizás hay alguno que está puro ahí dando vueltas por Israel, yo no lo conozco. Estamos todos impuros por diferentes razones. Ni que hablar los que vivimos fuera de la tierra de Israel, estamos impuros. Yo vivo en Argentina. El mundo fuera de la tierra de Israel está impuro. Entonces, automáticamente, por el hecho mismo de vivir fuera de la tierra de Israel, hello, estoy impuro. Eso me impide ser judío. Eso me impide observar los preceptos y estudiar la Torah y enseñarla, etc. No. Yo sigo con mi mundo normal. Lo que no puedo hacer es entrar en el templo en Jerusalén. Ah, ok. Pero ni siquiera está construido, que se reconstruya rápido en nuestros días. Pero nada más. Eso es lo que está prohibido hacer en ese estado ritual de impureza. Dado esto, vamos de vuelta al texto. Una persona que está impuro, con algún tipo de impureza que se llama avatuma, hay montones de tipos de impureza diferentes. Por ejemplo, impureza de muertos, por haber tocado a un muerto, por estar en un cuarto con un muerto. O una impureza de haber tocado a una persona que tenía una emisión por sus miembros genitales, o un hombre o una mujer, se llama Zav, Zava, Nida, o haber tocado un Sheretz, un bicho determinado, muerto. Montones de tipos de impurezas diferentes que se purifican de maneras diferentes, con sistemas diferentes, no tienen nada que ver uno con el otro, y no voy a dar una clase sobre impurezas porque es totalmente impráctico. Y para Bnei Noach tampoco se aplica nada de esto. Entonces, ¿para qué? Pero una persona, aquí estaba, volvemos al texto, una persona que estaba impuro con alguno de estos tipos de impureza e entró al templo sin querer, no a propósito, sin querer, o comió de una ofrenda que era santa, del templo, o sea, había ofrendas que se podían sacar del templo y se llevaban dentro de la ciudad de Jerusalén y se comían en la ciudad de Jerusalén, dentro de las murallas de la ciudad de Jerusalén. Y una persona que estaba impura no podía comer de estas ofrendas, tenía que estar puro para comer de estas ofrendas. Hoy en día no existe, porque no tenemos templo, no tenemos ofrendas. Entonces, ¿qué diferencia hay si estás puro o impuro? Y la otra razón por la cual una persona podía traer esta ofrenda que subía y bajaba era por un juramento que expresó con sus labios. Ahora vamos a explicar esto. Paciencia, un juramento. Ninguna de estas cosas se aplica a Bnei Noach. Es decir, una persona que juró en falso sobre algo que iba a hacer o que no iba a hacer. Y todos los otros tipos de juramento que se llama en hebreo Shvuas Bitui. Una persona expresó, dijo, voy a hacer tal cosa o no voy a hacer tal cosa. Hice tal cosa o no hice tal cosa. Te juro que voy a ir mañana. Y al otro día no fue. Te juro que no fui, pero fue. Te juro que pasó esto, o te juro que no voy a ir mañana y fue. Te juro que pasó esto o no pasó esto. Diferentes son cuatro tipos de juramentos diferentes. Dos a futuro, dos a pasado. La persona que transgredió y efectivamente hizo al revés de su juramento, tenía que traer esta ofrenda si lo hizo sin querer. Lo mismo ocurre con el juramento de testimonio. Es decir, una persona le juró a otro que no sé nada, vos me pediste que yo vaya a testificar, que yo vi tal o cual cosa, y te juro que no lo sé, te juro que no vi, tanto sin querer o a propósito. Y después surge que el tipo sí sabía. Entonces tiene que traer una ofrenda para expiar porque juró que no sabía. O sea, profanó su juramento, así como el respecto del juramento. Voy a hacer esto o no voy a hacer esto. Hice esto o no hice esto. Tiene que ver con la boca, con el labio, digamos, con las palabras. Te juro que, etc. De la misma manera, el testimonio. Juro que no sé del tema. Entonces, tiene que, si lo hizo. Si sí sabía, transgredió, entonces tiene que traer esta ofrenda. Sobre estos pecados, la persona tiene que traer esta ofrenda que sube y baja. Es decir, de acuerdo a la riqueza o la pobreza de esta persona, como la Torá dice claramente en Parshas Vayikra, cuando un alma peque y escuche una voz, o sea, un juramento que lo hicieron jurar, que él conoce un testimonio y no lo quiere decir y va a cargar con su pecado. Y al final de toda esa parsha, digamos, toda esa sección en la Torá, dice que la persona tiene que traer una ofrenda de culpa. Y no dice ahí que no lo sabía. Esto nos enseña que incluso si la persona lo hizo a propósito, juró a propósito que no sabía, pero sí sabía y no quería testificar por alguna razón, tiene que traer una ofrenda igual. Y respecto de la impureza del templo y de los objetos santos del templo, llámese las comidas de las ofrendas, cuando se hace ofrendas que parte de esa ofrenda se las comía alguien, no todas las ofrendas eran así. También está escrito sobre esto, cuando una persona toque algo impuro y no sepa, y está escrito al final del asunto, tiene que traer su ofrenda de culpa. Y la Torá no dice esto claramente, que si entra al templo impuro o come carne de una ofrenda santa impuro, tiene que traer esta ofrenda. La Torá no lo dice en forma clara, sino que nuestros sabios estudiaron en el Talmud que está hablando el versículo de eso, justamente. Y a pesar de que es una tradición, también encontramos en otro lugar algo similar, que la Torá castiga al impuro que comió de una ofrenda o que entró al templo. Como dice la Torá más adelante en el libro de Vayikra también, aquel alma que coma carne de una ofrenda pacífica que le corresponde a Hashem, a Dios, y su impureza esté sobre él y será recortada del pueblo de Israel, etc. Y otro versículo dice que un impuro que entre al templo, mucho más adelante, impurificó el templo y también será recortado. Entonces, ¿por cuánto la Torá aplica un castigo de ser recortado? Es un castigo duro, grave, coréis. Así se llamaba esto. Cuando la persona lo hace a propósito, esto nos enseña que hay una ofrenda cuando la persona lo hace sin querer. Si comió carne de una ofrenda o si entró al templo estando impuros. estando impuro. Cualquiera de esas actividades, estando impuro. Lo que no debe confundirse con la ofrenda por haber testificado, perdón, jurado que no tenía testimonio, jurado que no tenía testimonio. Ahí, tanto si lo hizo a propósito o si lo hizo sin querer. Respecto de entrar al templo o la ofrenda, solamente si lo hizo sin querer. Si lo hizo a propósito, tiene otro castigo. Cores. Es recortado, es un castigo espiritual. Y está escrito respecto de del juramento que la persona juró, que va a hacer esto, que no va a hacer esto, que hizo esto, que no hizo esto. Cuando un alma jure para expresarse con sus labios, etcétera, y no sepa, y va a traer su ofrenda, o sea, juró en falso. Y la Torá explica claramente que el korban, la ofrenda que corresponde, es esta justamente, que subía de acuerdo al nivel de riqueza o de pobreza de la persona. Si era más rico, tenía que tener una ofrenda más cara, y si era más pobre, tenía que tener una ofrenda más barata. Por eso decimos que esa ofrenda subía y bajaba, así se llama. Esta es la definición de la mitzvah. La raíz del precepto, ya dijimos respecto de las ofrendas, y él repite esto varias veces, que el asunto de una ofrenda es recordar a la persona, al pecador, y que ponga en su corazón que lo que hizo estuvo muy mal, y que pida disculpas a Dios por aquello que hizo, y que se cuide a futuro. Y parte de la sabiduría divina y su conocimiento es la liviandad del intelecto humano, y la poca comprensión y la pobreza de su fuerza, de su capacidad, a eso se refiere. Entonces Dios hizo más fácil la expiación de los pecados, aquellos pecados que mencionamos, porque van de acuerdo de vuelta a la riqueza de la persona o a la pobreza de la persona. O sea, ¿por qué sube y baja esta ofrenda y no es una cosa fija, igual para todos? Porque no somos todos iguales. Porque es fácil equivocarse, tropezarse, digamos, para las personas con los juramentos, porque no hay duda de que la lengua es algo que constantemente está haciendo cosas que no debe hacer. Entonces, por eso, la Torá da para todos los tipos de personas una posibilidad, una puerta abierta, por así decir, para expiar por aquello que hicieron mal. Esto respecto de los juramentos. Él explicó por qué este korban, esta ofrenda, sube y baja respecto de los juramentos. Porque todos nos equivocamos con la lengua, por decirlo de alguna manera. Entonces, es adecuado tener una forma, entre comillas, fácil, de acuerdo a cuántas propiedades, cuánto dinero tenés, para expiar. También respecto de la impureza del templo y las comidas de objetos de carne santa, es sabido que es fácil equivocarse con esto, porque el asunto de la pureza es muy difícil, sobre todo las personas, cuidarlo. O sea, no era sencillo, no todos vivían antiguamente en un estado ritual. Esto lo subrayo porque es el centro de todo lo que estamos estudiando. La pureza o la impureza es un estado ritual. No veías un cambio en la persona. Mira, está puro. Ay, tiene una cara amarilla. Está impuro. Todo negro. No. Misma persona. Entonces, es muy difícil cuidar el tema de pureza ritual. Hasta que una persona puede estar pura y cuidarse de acercarse a las personas impuras. Porque en cuanto tocabas a una persona impura, vos te impurificabas. Entonces, era bastante complejo cuidarse de estar impuro. Y sería muy largo si yo vengo a escribir con cuántas formas uno podría llegar a impurificarse. El texto dice, sería demasiado largo. Sin embargo, es sabido para toda persona que entiende que hay muchos tipos de impurezas. Y acá él trae, fíjate, en diferentes lugares donde puedes encontrar. Acá habla del Moir Nebujim, que en realidad el Moir Nebujim, en la tercera parte, es la guía de los perplejos del Rambam. Habla de los razonamientos de la Mitzvah. Se dice, anda, mira lo que dice el Rambam sobre esto. Parte de la raíz de este precepto es aquello que dijimos, que es fácil tropezarse en estos asuntos. Por lo tanto, Dios hizo más fácil la expiación justamente del juramento de testimonio, o sea, la persona que juró que no sabe el testimonio, pero sí sabía, para traer una expiación, tanto si lo hizo sin querer o a propósito. Porque el asunto del testimonio es algo constante. O sea, fíjense cómo él trae los diferentes asuntos por los cuales se traía esta ofrenda, que sube y baja. El primero dijimos que era un juramento, hice esto, no hice esto, haré esto, no haré esto. Por esa razón se traía, y es algo común. Después, por eso Dios trae estas diferentes, nos da la oportunidad de estos diferentes tipos de ofrendas. Luego habló de la impureza, es muy difícil cuidarse, y el tipo terminó entrando al templo, por eso Dios nos da la oportunidad. Y ahora habló del juramento de testimonio, que también es algo muy común, por eso Dios nos da diferentes oportunidades para expiar por esto. El concepto del testimonio es algo constante, es algo muy, muy frecuente. Y el Yetzer, y el Yetzer Hará, la inclinación del corazón de la persona es malo en general. Entonces, mentimos, nos olvidamos y no somos precisos en el testimonio que damos. También hay criaturas que no prestan atención en esta terrible cosa que hacen cuando tuercen, cuando inclinan su testimonio. Porque ellos piensan que no robaron, que no se quedaron con nada de nadie, a pesar de que por causa de este testimonio otra persona está siendo oprimido. O sea, yo voy y testifico en un caso. A le robó a B, José le robó a Juan. Ok, entonces yo voy y testifico. Yo no estoy robando nada. Yo no estoy, es el otro que está robando de última. Claro, pero es basado en mi testimonio. Lo que pasa es que yo no estoy robando nada. Entonces la persona lo toma con liviandad. Pero en realidad sí estás haciendo algo injusto, por así decir. No prestan atención. Y por lo tanto, por cuanto esto es algo que ocurre frecuentemente y es algo que la persona lo toma con liviandad, es una bondad de Dios que esto tenga expiación, tanto por hacerlo a propósito como por hacerlo sin querer, el testimonio. Sin embargo, aquellas personas que entienden de los seres humanos, o sea, vos entendés lo que pasa con la psicología del mundo, de la gente, sabe, una persona que entiende sabe, que todo aquello que Dios nos aleje de eso, a pesar de que tiene expiación, nosotros tenemos que alejarnos lo máximo que podamos. O sea, esto es un concepto muy interesante, general. Hay cosas que la Torá dice, no hagas esto, y después dice, si lo hiciste, bueno, entonces corregilo de tal manera. Ah, entonces eso quiere decir que lo puedo hacer, total lo puedo corregir, no. La Toira te está diciendo que no lo hagas. El tipo va y lo hace. Ok, la Toira te da un sistema para volver a entrar dentro del camino, por así decir, de Dios. Pero la Toira no está con Dios, no está contento con que hiciste esto. Pero me dio una solución. Sí, está bien, te dio la solución. Pero en primera instancia nunca deberías haber hecho esto. Entonces, volviendo acá. Toda persona que entiende la psicología de un ser humano sabe que si Dios te aleja de algo, a pesar de que te dio un sistema para expiar por el error que cometiste, es adecuado que te alejes. Y el asunto es como que Dios te está haciendo saber a las personas que tal actividad no quiero que la hagan de ninguna manera. Y aquel que se tropezó con esa actividad y transgredió, que haga tshuva. Que se arrepienta con todo el corazón y con toda su fuerza, y que se proteja con muchos cercos, digamos, alrededor de esta actividad, y traiga una ofrenda para fijar este asunto en su corazón, de manera tal de no pecar más, no caer más en esa cosa que Dios no quiere que hagas. Sea como fuere, la persona no se va a salvar de haber transgredido. O sea, después de todo, hiciste algo que está mal y tienes que traer una ofrenda para corregirlo. Pero por lo menos Dios no te quitó del sistema. Chao, este tipo pecó, hay que matarlo, por así decirlo. Muy bien. El resto del texto no lo voy a leer en el Sefer HaJinuj, como ya mencioné varias veces, porque habla de detalles de este precepto. Y son detalles complejos y van y vienen. Es un texto relativamente largo y la verdad es que no vamos a aprender nada nuevo que nos sea útil de esto. Entonces voy a saltear directamente a este precepto se aplica en los tiempos de Beis Hamikdash y el templo, en los hombres y las mujeres, o sea, esta ofrenda que subía y bajaba. Solo que respecto del testimonio no se aplica a mujeres, porque las mujeres no testificaban, como ya explicamos hace poco, una mitzvah atrás. Y aquel que no hizo la ofrenda está transgrediendo, porque anuló un precepto positivo. Si el tipo juró en falso, si el tipo testificó en falso, o sea, dijo que no sabía testimonio y de repente sí sabía testimonio, juró en el medio, etc. Si no trae la ofrenda para expiar, entonces está, por un lado está viviendo con un pecado en su cuenta, por llamarlo de alguna manera, y por otro lado, no expió como corresponde. Ya leímos lo que dice el Sefer Mitzvot Hashem. Esto no se aplica a Bnei Noach. Avanzamos a la Mitzvah número 124. Esta es un poquito más compleja. La Mitzvah número 124, no, la traducción literal de la definición de la Mitzvah, no separar en la ofrenda de pecado del ave. Había diferentes, como dijimos anteriormente, había diferentes formas de esta ofrenda de pecado, que es la mitzvah 123 que acabamos de estudiar. En el estado más elevado era un animal doméstico, una oveja. En su estado un poco menos caro, digamos, era un ave. Y en su estado más barato, para el más pobre de los pobres, era un poco de harina. Ok, dicho esto, el ave se lo mataba de una manera muy particular en el templo, con un sistema que se llamaba Melika. Melika significa el Kohen, ahora vamos a estudiarlo, pero el Kohen tenía una uña del dedo largo, del dedo gordo, larga y muy afilada, lo tomaba al ave de alguna manera rara, que de hecho nuestros sabios definen que esto es una de las cosas complejas del templo, cómo tomar este ave, y lo mataba de atrás del cuello, le clavaba la uña de atrás y lo mataba de esa manera al ave, y después la sangre se salpicaba en el altar, etc. Bien. Cuando el Kohen mataba a este ave, ahora lo vamos a leer de adentro, no separaba completamente la cabeza del cuerpo del ave, sino que quedaba ahí colgando, por así decir, la cabeza y salía sangre. Esa sangre de vuelta era salpicada en el altar. Muy bien. Esta mitzvah de matarlo, se llama Melico, cómo se hacía, y la mitzvah es no separes la cabeza del resto del cuerpo. No separa, que el Kohen no separe, no separe, leyendo ahora el texto, del ave que vino al templo. No es que un ave vino volando al templo. Trajeron un ave al templo para hacer una ofrenda, como está explicado ampliamente en Parshas Vayikra, y ahora estamos estudiando detalles, que se llama Hatas Ha'oif, o sea, una ofrenda de pecado que era un ave, una ofrenda de ave que se trajo por pecado, que el Kohen no separe la cabeza del cuerpo cuando la degüelle, digamos. Como está escrito, va a ser Melika, no tengo idea de cómo se traduce esta palabra, lo acabo de definir, que el Kohen lo mataba desde atrás del cuello con la uña, etc. Eso se llama Melico, una forma de degollar al animal. Estamos hablando de una oveja, por supuesto. No. De un ave, por supuesto, no de una oveja, o es muy difícil matarla con la uña, no hay forma. Estamos hablando de un ave nada más, una paloma, una palomita. Y el concepto de melico es, como yo acabo de explicar, el Kohen clavaba su uña desde la parte de atrás del cuello y cortaba con la uña el cuello del animal hasta que llegaba a la yugular del animal, a la vena yugular, o arteria, no sé, yo no soy experto en medicina, y cortaba esto con su uña también, o por lo menos la mayor parte de estas venas que circulan por ahí, por el cuello. Y esto es la forma de matar a este ave, como se llevaba en ofrenda en el templo. Hoy en día esto no se aplica para nada, porque no tenemos templo, etc. Ay, hoy en día los judíos también comemos pollo. Esta no es la forma de matar a las aves que comemos los judíos. De ninguna manera se mata con un cuchillo, se le corta con un cuchillo. Nada que ver con esto. Esto era una actividad que se hacía solamente en el templo. Si fuera del templo, fuera de Avoida, de estar trabajando en una ofrenda, un kohen mataba a un ave de esta manera, no se podía comer. Está prohibido comer eso. Solamente para esta actividad puntual de traer una ofrenda que se llamaba Hatas Ha'oif, una ofrenda de pecado de un ave, es que el Kohen la mataba de esta manera. Un segundito. Y el Kohen tenía que tener toda la intención, el sacerdote que hacía esta ofrenda tenía que tener toda la intención de no cortar todo en la cabeza completamente. En esto consiste la mitzvah, loy y abdil, no separar la cabeza del resto del cuerpo. Y sobre esto está escrito justamente loy y abdil, que no separe. Y ya dijimos respecto de la mitzvah de construir el templo, que nosotros no podemos y tampoco entendemos el porqué de cada uno de estos detalles de las ofrendas. No lo sabemos y no es suficiente con que nos expliquen cómo se hacen las cosas en general y dar algún tipo de lógica, un poco dice, quizás, un poquito. Y ya te escribí arriba lo que yo sé y lo que yo escuché respecto de las ofrendas, que tiene que ver con que la persona haga tshuva, el pensamiento de retornar. Ya hablamos del Ramban, de Nachmanides, que explica que uno tenía que ver lo que le estaba pasando al animal y que eso debería pasarle a uno porque pecó. Ahora bien, el asunto de Melico, que es este asunto de cortar de atrás, matar al animal desde el cuello, de atrás del cuello, y la advertencia de no separar la cabeza del resto del cuerpo, esto es parte de los detalles de esta ofrenda. Sin embargo, yo te podría decir, la expresión acá es bastante extraña, lo puedo traducir literal, pero suena raro, no te preocupes de sacar toda la vida de este animal, o sea, no le separes la cabeza. ¿Por qué era así? Yo podría decir que esto tiene que ver específicamente con la ofrenda de un pobre. Como dijimos en la mitzvah anterior, el más rico traía un animal, oveja. Pero el que es el siguiente para abajo, el nivel de pobreza, traía un ave. Esto te indica que el kohen tenía que apurarse tanto cuanto pueda para ayudar al pobre para expiar. Por eso su ofrenda no necesita un cuchillo para degollar al animal, de manera tal que el sacerdote no necesite salir a buscar un cuchillo, revisar el cuchillo, porque tiene montones de leyes el cuchillo de Shechita, de cómo se hace para degollar un animal, muchas leyes y complejo. Y de si el kohen iba a tener que salir a buscar un cuchillo, revisar el cuchillo, entonces el pobre, mientras tanto, no podía trabajar, porque tenía que esperar, esperá, que voy a revisar el animal, que voy a revisar el cuchillo, que tengo que buscarlo, no sé dónde quedó. Entonces, lo que él quiere extraer de este asunto de Melico es, mira, este tipo es pobre, necesita todo su tiempo para trabajar, porque si no se muere de hambre, matarlo rápido a la ofrenda de este tipo para que se pueda ir a trabajar. Y también, para indicarte esta cuestión de velocidad, por eso la teoría dice que había que matarlo de atrás del cuello, la parte de atrás, el animalito, y no de adelante, porque la parte de atrás está más disponible a la mano. Así que dice, más fácil, más rápido de encontrar. Con la uña le clavaba la uña en el cuello de la parte de atrás. Y no va a tener que dar vuelta el cuello y sostener con una mano y matar con la otra, sino que va a ser más rápido y más sencillo. Porque estamos hablando de aves pequeñas, eran como palomitas pequeñas. Y esto también nos enseña que por qué era de la parte de atrás justamente la forma de matarlo, porque era una paloma, de vuelta, un palomito, una palomita, no sé cómo se dice, y el pueblo de Israel está comparado con palomita para que sepamos que no tenemos que ser cabezas duras. Y la traducción literal de cabeza dura en hebreo es kshei oiref, de dura cerviz, así se traduce en general. Entonces por eso mataba de ese lado. Y la prohibición de no separar la cabeza del resto del cuerpo es para que la ofrenda sea más linda, más bella. Porque en realidad, cuando la cabeza está pegada al cuerpo, es más bello el animal. Y nosotros tenemos que embellecer la ofrenda tanto cuanto podamos. Entonces, en nuestra pobreza, porque de vuelta, repitiendo, era un pobre el que traía justamente esta ofrenda. Y después había otro nivel de pobreza mayor que traía solamente harina. Pero era un pobre quien traía esta ofrenda. Nosotros no agreguemos más pobreza todavía, porque si vamos a separar la cabeza va a ser más fea, entonces va a ser mayor pobreza todavía. Y todo esto es un fundamento que construimos primero sobre la raíz de los corbanos de las ofrendas, que ya mencioné, es adquirir nuestro alma, buenas cualidades, elevadas cualidades, y enderezar nuestras actividades tanto cuanto podamos hacia Dios, por supuesto. Porque por cuanto la persona tiene material, o sea, tenemos materia, somos materiales, y el cuerpo nos lleva a hacer cosas que no tenemos que hacer, y también Este cuerpo nos impide fijar en nuestra alma actividades sin, perdón, buenas cualidades si no nos ocupamos de hacer buenas actividades. Dicho de otra manera, para reparar una actividad que hicimos mal, tiene que haber una actividad física que contrarreste esa actividad mala que hicimos. Y este es el caso del Korban, la ofrenda. Hasta que escuchemos otra razón, vamos a sostener esta, dice. O sea, le está dejando clarísimo que no sé cuál es la razón. Yo lo dijo antes. No sé cuál es la razón. Yo pensé en esto y te enseño esto. Y si escuchás algo mejor, avísame. Mientras tanto, vamos a tener esta razón. Esto se aplica en la época del Beis HaMikdash, en los sacerdotes los tenían que hacer esto. Y cualquier persona que se le ocurría hacer esta actividad, dice, de ofrenda, por supuesto, y separaba la cabeza del cuerpo, recibía latigazos. Esto es la mitzvah número 124 en el Sefer Ahilu. Vamos a la mitzvah número 124 en Mitzvah Yisrael. Está escrito de vuelta que todas las leyes de Melika, de cómo se mataba a este animalito, y no separar la cabeza del cuerpo. Ya está escrito, Doy Abdil, que no había que separar. Ya escribí, perdón, ya escribí, está escrito que no hay que separar. Ya escribí en la mitzvah de Oila, de la ofrenda de holocausto, que Bnei Noach podían traer una Oilasa Oif, una ofrenda de holocausto que era un ave. Podía traer un ave. Y con seguridad, cuando traían al templo, el Kohen tenía que hacer los detalles, tenía que cumplir todos los detalles de esta ofrenda de la misma manera que se hacían las ofrendas del judío. Pero cuando traía un Ben Noyaj, un Oilasa Oif, y esto es muy interesante lo que trae acá como pensamiento, cuando un no judío trae hoy en día en su bama, que yo no lo recomiendo hacer en su superficie, en el patio de su casa, quiere hacer una ofrenda de un ave, por ejemplo, una paloma, hay que analizar este asunto, si tiene que hacer melica o no, o si puede simplemente cortar la cabeza, como quiera cortar la cabeza o no. Me suena a mí, dice el texto, me parece lógico decir que por cuanto un no judío tiene relación con la toira, con el concepto de korban, con las leyes de una ofrenda, entonces tiene que hacer todo como lo hacían los judíos. Y esta es una de las razones por las cuales no recomiendo en absoluto, para nada, que no judíos traigan ofrendas, a pesar de que técnicamente hablando está permitido, pero yo no lo recomiendo para nada. ¿Por qué no lo recomiendo? Porque si hacen esta ofrenda, tienen que hacerla exactamente igual que como lo hacían los judíos. Y esto no vas a encontrar ningún rabino en ningún lado que te muestre, te indique, te diga cómo se hacían estas ofrendas. Entonces, fuertemente recomiendo que no hagan este tipo de cosas. Y si a alguno se le ocurre hacer, que lo consulte con un rabino. No lo quieren consultar conmigo, no lo consultes, consultarlo con otro. Pero no lo hagas, sino más. Porque lo más probable, yo diría, 99,9% periódico de veces o de probabilidades que lo vas a hacer mal. Entonces, en lugar de estar agradando a Dios, estás desagradando a Dios. Las leyes de cómo se hace un korban, una ofrenda de un pájaro, un ave, están explicadas en el Rambam. Sin embargo, la ofrenda de pecado que se traía un ave, que es el que se está describiendo aquí, esto no tiene nada que ver con Bnei Noach, porque Bnei Noach no traían ofrendas de pecado. Hoy vamos a hacer un poquitito más corta la clase, así me puedo ocupar de mis padres. Muchísimas gracias a Ana, a Eliel, a Oscar, que sea para Braja, para Atzlaja, para éxito, el apoyo. Vamos a ver, no veo muchas preguntas porque es más complicada la clase de hoy. Muy bien. Hoy llegamos hasta acá, que sea con Braja, con Atzlaja, con éxito y Dios mediante, en la semana seguimos con las clases. Los invito a participar, a estar. Los invito también a descargarse la aplicación Brainoyag, que tiene montones de asuntos, de contenido, montón y montón de contenido. De hecho, estas clases también están ahí. Hay que ir actualizándolas, es verdad, faltan algunas clases, pero De a poco lo voy haciendo. De ahí pueden colaborar también de diferentes maneras. Pueden entrar al sitio tobiaserver.com. De ahí también pueden colaborar de diferentes maneras. Siendo miembros también colaboran. Así que, gente, Dios mediante, nos estamos viendo en la semana. Éxitos.